Hemos estado hablando, desarrollando la premisa sobre esta premisa sobre la visión vertical. Hemos aprendido que hay dos visiones, la visión horizontal, que está relacionada con nosotros los seres humanos, y la visión vertical, que es la visión de Dios, es decir, es ver las cosas como Dios las ve. Durante este proceso hemos estado aprendiendo, los prejuveniles. Prejuveniles, es el momento de salir. Estaba diciendo que hemos estado aprendiendo durante este tiempo de cómo podemos nosotros, permítanme hermano, voy a conectarme aquí. Ok, estamos aprendiendo sobre las formas inusuales que Dios tiene para nosotros poder abrazar y poner en práctica esa visión, las formas que Dios tiene de enseñarnos cómo nosotros podemos poner en práctica esa visión vertical. Y en el proceso hemos estado aprendiendo sobre que no podemos caer en cometer el peligro de ignorar el valor del fruto por causa del mal informe. Cuando aprendimos de que el pueblo de Israel ignoró lo hermoso del fruto, el valor del fruto que trajeron los espías por el mal informe que dieron los espías cuando fueron a la tierra de Canaán. También aprendimos que muchas veces Dios nos acerca a sus propósitos en nuestra vida a través de citas divinas, prepara citas divinas que ocasionan el desarrollo, abren la oportunidad para avanzar en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Pero en la visión vertical, Dios disfraza esas citas divinas de retrasos divinos. Hay un retraso divino, pero que el desenlace es la cita divina que habíamos estado esperando. Y aprendimos también de que hay dos maneras de hacer las cosas: desde la perspectiva vertical, hacerlo a la manera de Dios, o la horizontal, hacerlo a nuestra manera. Hoy, permítanme hacerles la propuesta de que nosotros también podemos identificar claramente que Dios tiene otra forma, usa otra forma para enseñarnos la visión vertical. Y esa forma que Dios usa se llaman las relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales es un gran bolsón, por decirlo de esta manera, en donde están incluidas nuestras relaciones entre pareja, es decir, entre el marido y la esposa, las relaciones interpersonales entre los miembros de la familia, con socios o amigos de negocios, con compañeros de clase, estudio, de trabajo, en lo profesional, también con vecinos, con amigos, personas con las que hemos tenido a lo largo de los años algún tipo de relación. Y, por supuesto, dentro de ese gran bolsón de llamadas las relaciones interpersonales, están las relaciones entre nosotros los hermanos, porque todos los que somos parte de una congregación seguimos siendo tan humanos como siempre y seguimos batallando con nuestras relaciones interpersonales. Eso es algo que nosotros no lo hemos completado todavía. Entonces Dios usa las relaciones interpersonales para mostrarnos, para revelarnos en qué momento nosotros estamos actuando con la visión vertical, es decir, ver las cosas como Dios las ve, o cuando estamos haciendo las cosas desde la visión horizontal, es decir, haciéndolo a nuestra manera, manejando las cosas como nosotros pensamos que es mejor hacerlo. Así que en este asunto de las relaciones interpersonales hay algo que podemos identificar como los opuestos. Los opuestos, por supuesto, es algo que se oponen y son totalmente diferentes en algo, en algún punto de vista, en alguna definición, en algún concepto, etcétera, en diferentes cosas que nosotros podríamos identificar como opuestos. Así que en los opuestos vamos a encontrar esa manera sabia que Dios tiene de enseñarnos su visión. De hecho, el Evangelio está lleno de muchos opuestos que tienen grandes lecciones para nosotros. Y lo que hoy le voy a presentar puede ser que no nos gusta. Quizás son de esos episodios de la Biblia que nosotros preferiríamos arrancarlo de la página de la Biblia, pero aunque lo arranquemos no lo invalida. Pero hay que quitar eso de la Biblia porque no nos gusta, porque nos confronta, porque nos redarguye, porque Dios lo usa para traer convicción a nuestro corazón si estamos haciendo las cosas que a Él le agradan o sencillamente estamos haciendo las cosas porque a nosotros nos gustan. Pero aunque no son agradables en sí, son necesarias para forjar nuestro carácter como discípulos de Cristo. Uno de los opuestos que encontramos en la Biblia está en Marcos capítulo 8, versículos 27 al 35. Jesús lo dijo sencillamente de esta manera: si queremos salvar nuestra vida, la perderemos. Eso es un opuesto. Si queremos salvar la vida, la vamos a perder. Pero si queremos, o si perdemos más bien nuestra vida por causa de Él, entonces la salvaremos. Y alguien dice: pero eso es ilógico, es absurdo, es loco pensar que perder la vida por causa de Dios o por causa de Jesús la vamos a salvar. Precisamente eso es un opuesto. Ahora, el contexto en el que se da esto es muy interesante. Jesús está cerca de la región de Filipo, en Cesarea de Filipo, y estuvimos en Israel hace 2 años precisamente, en Cesarea Marítima, toda esa zona. Y es en esa área en la que Jesús está con sus discípulos cerca del mar y les pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen las gentes que soy? Todos comienzan a dar sus definiciones. Pedro, por el Espíritu, dice: eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice: eso te lo reveló mi Padre. Y Jesús continúa hablando de lo que significa esa revelación. Continuando con el tema, Jesús no cambia de tema. En el mismo contexto de la conversación, Jesús está diciéndolo, y lo voy a parafrasear, es como diciéndoles: bien, chicos, precisamente soy el Hijo de Dios, soy ese que Pedro acaba de decirnos. Pero para que esas cosas se manifiesten, es necesario que yo muera. Es necesario que yo caiga en manos de pecadores, me crucifiquen, me maten, pero no se preocupen, al tercer día resucitaré. Y Jesús está hablando de su muerte, porque Jesús ha dicho que Él es la roca sobre la que su iglesia, que Él está edificando, habrá de descansar. En esa declaración que Pedro dijo, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Pedro lo llama aparte y lo recombina, le reconviene. Esa palabra, lo recombino o lo reconviene, en términos nica sería lo regañó. En el original lo que quiere decir es que Pedro regañó a Jesús. ¿Cómo se te ocurre estar hablando de esas cosas? Si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y vas a tener una iglesia, vas a tener un reino, ¿y cómo estás hablando de que vas a morir? Lo regaña a Jesús. Jesús lo queda viendo y le dice: Pedro, cállate. Y Pedro, sorprendido, dice: cállate, porque estás hablando como Satanás. Apártate de mí, Satanás. Por supuesto, Jesús no dice que Pedro es Satanás, pero el espíritu con el que está hablando sí lo es, porque Pedro le está reconviniendo a Jesús de que no tiene que morir. Y Jesús le dice: eres Satanás, estás hablando como Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro nos revela las dos visiones. La visión vertical, Pedro tuvo un momento de luz, de inspiración, y tiene una visión vertical y dice, wow, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ve a Jesús con ojos diferentes. Pero minutos después, Pedro ya no tiene la visión vertical, ahora tiene la visión horizontal y dice, tú no puedes morir. Tú no puedes morir. Tú tienes un reino y una iglesia que edificar. Y si tú mueres, eso no va a suceder. Vemos ahí las dos visiones. Así que en ese momento, en ese contexto, es que Jesús dice, si quieres salvar su vida, la van a perder. En ese momento Pedro entendió muy bien el mensaje porque, wow, yo estoy tratando de salvar mi vida, pero Jesús dice que la voy a perder, pero que si yo pierdo mi vida por causa de Él, la salvaré. Ah, entonces en ese contexto Jesús les muestra a sus discípulos de lo que estamos hablando, opuesto. Otro opuesto está en Mateo 19:30, cuando Jesús dice, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. En una parábola Jesús narra de que un granjero contrata a un hombre en la mañana, a media mañana contrata a otro, al mediodía otro, a media tarde uno, antes que termine la tarde contrata a otro y casi al final de la tarde contrata a uno más. Cuando ya es de noche, llama a todos y les comienza a pagar su día de trabajo. El que vino desde las 7 de la mañana está viendo que es el momento del pago y él está pensando, wow, yo voy a recibir un buen salario, porque mire, yo trabajé todo el día y yo no creo que estos que están recién llegando, casi al marcar la tarjeta, vinieron al trabajo y yo no creo que seguro van a recibir un pequeño salario. Les paga a todos lo mismo. Y este hombre se enoja y dice, Señor, ¿por qué me pagas a mí? Tampoco. Y este que acaba de entrar literalmente está recibiendo el mismo salario que yo. El hombre de la parábola le dice, amigo, ¿por qué tienes envidia de mi dinero? ¿Por qué tienes envidia de mi generosidad? ¿Yo acaso no te contraté por este salario? Sí. ¿Acaso no te estoy pagando tu salario? Sí. ¿Acaso no te dije que estas eran las horas que ibas a trabajar? Sí. Entonces, recibe lo tuyo. Y en ese contexto Jesús dice que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. En otro día, en otra ocasión, me gustaría entrar en detalles porque hay unas lecciones tan lindas en esas dos parábolas a las que me acabo de referir, pero no nos ocupan ahora el caso. Pero quería ponerlas como evidencia de opuestos que encontramos en el Evangelio. Hay tres opuestos que sí nos vamos a ocupar de ellos. El primero tiene que ver sobre el perdón. Uy, dice ya tenemos problema. Quizás alguien hasta se va a salir de la conexión porque dice, no, ese tema no quiero hablar del asunto. No, esos son dos temas de la Biblia que no me gustan, el perdón. La perspectiva vertical dice, perdona, pero Señor, tú no sabes cómo me siento, perdona, pero Señor, tú sabes todo lo que, y Jesús nos diría, lo que tú sientes no se compara con lo que yo sentí por ti en la cruz, pero te perdoné. Es lo que Jesús nos está diciendo aquí sobre el perdón. La visión vertical dice entonces, perdona. La visión horizontal te dice, no. No seas tonto. No permitas que te pisoteen. Guarda la ofensa. Oféndete. Vive el resto de tu vida ofendido. Porque esa persona te hizo aquello. Tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, el hermano de la iglesia, el líder, el pastor, el otro hermano de la iglesia, el del grupo de conexión, el jefe, el supervisor, el gerente, el compañero de trabajo, el profesor, el encargado de la clase. Y así podemos ir por una gran cantidad de personas con quienes nosotros nos relacionamos. La visión horizontal te dice entonces, tienes el derecho a estar ofendido. No tienes por qué perdonar. La visión vertical te dice, perdona, pasa por alto la ofensa. Y dice, no, Señor, yo estoy enojado. Tú no sabes lo que sientes. Y es un error decir que Dios no sabe lo que siente o que otra persona no sabe lo que nosotros sentimos. Puede ser que otras personas no saben lo que nosotros sentimos, pero eso no nos da el derecho a vivir el resto de nuestra vida ofendidos. Tenemos la libertad de soltar la ofensa o abrazar la libertad en el Señor. El pastor Rafael muchas veces me ha dicho, cuando a veces hablamos de algunos asuntos con personas que nos pasan en el ministerio, y él me ha dicho, Gerardo, ¿usted tiene la libertad de ofenderse o tiene la libertad de pasar por alto la ofensa? No se ofenda. Y él me ha contado de cosas que le han sucedido y él le ha dicho, Gerardo, ¿sabe qué hice? No me ofendí. Decidí no ofenderme. Es como eso que dicen las personas, lo que diga, lo que hace, no me va, no me viene, no me afecta, no me mueve el piso, voy a continuar adelante. Eso es tener la libertad de no caer o abrazar la ofensa. Pero habemos personas que vivimos ofendidos. Tenemos una habilidad, y lo dije hace unos minutos, en el primer servicio, lo mencioné, abriendo el primer servicio, tenemos la habilidad increíble, de una memoria increíble, porque siempre estamos recordando las cosas que nos han hecho o las cosas que no nos hicieron. Estoy leyendo un libro que me ha abierto los ojos en algunos aspectos en mi vida, y en ese libro se narra la historia de un hombre que tiene un amigo, y este hombre que tiene su amigo, el amigo tiene dinero, pero este hombre necesita un préstamo y va donde su amigo y le dice, necesito que me prestes dinero porque estoy en esta situación. Y el amigo le dice, no te puedo prestar. Y para el que está pidiendo prestado, le resulta absurdo en esa historia que leí que su amigo, que tiene dinero, le diga que no puede. Y dice, no te lo puedo prestar, no puedo prestarte. Y se fue. En el libro se narra la historia de que este hombre vivió muchísimos años ofendido. Pero su amigo estaba en la libertad de prestarle el dinero o no. No estaba en la obligación. Ese libro habla sobre las obligaciones personales. Hay obligaciones, hay responsabilidades personales que son nuestras. No las podemos poner sobre otros. Y entonces, en este caso de las relaciones interpersonales, es un asunto de responsabilidades personales. No podemos vivir ofendidos. Dice, pero es que mire lo que me hizo y yo me acuerdo siempre. Por eso digo, tenemos una memoria para recordar increíblemente las cosas que nos hicieron. El salmista dice en el Salmo 103, verso 1, alma mía, bendice al Señor y no olvides. No olvides las maravillas. Nos olvidamos de las bendiciones y los beneficios del Señor, pero no somos capaces de olvidar lo que alguien nos hizo, lo que alguien no nos hizo. Ese amigo a quien le pedimos ayuda y nos dijo que no, y nosotros pensamos que sí. Y dice, míralo, vive tranquilo, como que sin nada. Es como muchas veces yo he dicho, cuando estamos ofendidos, enojados, resentidos y en amargura, es como que preparamos un veneno para la persona que nos ofendió, pero nosotros nos lo tomamos. Y después de tomarlo, nosotros decimos, espero que se muera. El que se está envenenando es uno. Es uno mismo el que está en el mismo punto. Y dice, míralo, no, como que sin nada, míralo, qué feliz. Sí, porque él no tiene esa responsabilidad. Fue su responsabilidad personal abrazar una ofensa y quedarse ahí. Porque la visión horizontal te dice que tú tienes derecho a estar ofendido. Y si te viene a pedir el perdón, hazte el enojado. Si te viene a saludar, hazte el enojado. Que sepa que estás enojado. Esa es, dice el apóstol Santiago, que esa es la sabiduría humana, carnal, diabólica. Así lo dice el apóstol Santiago. Así que, mis amados hermanos, tenemos que tener cuidado en qué visión estamos abrazando, qué visión está influyendo sobre nuestro comportamiento, sobre nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestras decisiones. ¿Me estoy explicando, hermanos? Están demasiado callados ustedes, y además que el edificio es tan así, tan grande y tan separados, y yo así, bastante retirado de ustedes. Y sé que estos son temas que no nos arrancan amenes y aplausos y gloria a Dios, porque confrontan nuestro carácter, nos confrontan. ¿Qué dice Mateo 5:38? Vayan conmigo rápido a Mateo 5:38 y encontremos algo interesante aquí. Mateo 5:38, Jesús nos dice sencillamente así: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Algunos seguimos en ese punto, con una visión horizontal, malinterpretando las leyes y las ordenanzas del Señor, lo que el Señor nos enseña. Y vivimos en, pero me la va a pagar. Y no faltan los que dicen, me cambio el nombre si no me vengo. Espero que no haya ni uno de los aquí que se ha cambiado el nombre, nunca. Oh, si no, mira, yo te lo prometo, esa persona no sé qué, pues es que yo buscaré la manera de vengarme o hacerme algo, hacerle algo para que sepa cómo estoy yo. Dice Jesús, oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Verso 39, pero yo los digo, no resistáis al malo, cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. En otras palabras, Jesús dice, no le pagues con la misma moneda. Cuando te dice ojo por ojo, sí está diciendo, te pegó, dale, regrésale el golpe. Te ofendió, oféndelo. Te robó, róbele. Pero dice Jesús, pero ahora yo les digo, la visión vertical es esta: si te hacen mal, bendícelos con bien. ¿No les parecen a ustedes que eso es opuesto? ¿No les parece a ustedes que ese es un opuesto radical? ¿Puedo oír un amén? Es un opuesto demasiado radical, diría yo. ¿Te ofendió? ¿Te hirió? ¿Te lastimó? Bendícelo. Trátalo bien. ¿Por qué no se lo estás haciendo a él o a ella? Lo estás haciendo a mí. Ah, Señor. Continúa. Al que quiera ponerte pleito y te quiere quitar la túnica, dale la capa también. El que te obligue a llegar una mía con una carga, ve dos con él. Oíste que fue dicho, verso 43, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Eso era lo que se nos decía. En otras palabras, ama al que te ama. Cáele bien al que te cae bien. Sírvele, como dicen, a tu cuate, a tu yunta, con el que te llevas bien, con ese que te... con esa persona o ese amigo, esa persona esa, con quien tienes esa relación que es complaciente contigo. Pero Jesús dice, no, yo no quiero que hagas eso. Si eres mi discípulo, la visión en mi reino es vertical. Y la visión dice, verso 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y note lo que dice, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¡Wow! Señor, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús incluye esto. No es venir a la iglesia todos los domingos, bueno, en este caso porque solo venimos los domingos en este tiempo, o tener una Biblia bonita, o sintonizar la radio preferida que tenemos. No, incluye todas estas cosas, los opuestos. Mateo 18. Vayan conmigo, Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35. Por supuesto, no los vamos a leer todos por causa del tiempo, pero los pongo en el contexto. Una parábola, un hombre tiene gente a la que él le ha prestado dinero, pasa revista y hay uno que le debe como 10 millones de pesos, 10 mil talentos, era una gran cantidad de dinero, vamos a poner 10 millones de Córdoba, y es un montón de dinero, obviamente. Lo llama y le dice, ¿cuándo me pagas? Señor, es que mira, la pandemia, esto, los recortes y las cosas tan malas y no hay dinero, Señor, y no te lo he podido pagar, pero mira, te prometo que te voy a pagar hasta el último centavo, perdóname, dame tiempo. Y dice el texto que el hombre, movido a misericordia, le perdonó la deuda. Y dice, ¿sabes una cosa? Le dice a su tesorero, ponga ahí pagado. Y el tesorero, el contador se queda, ¿cómo? Pero si no te ha dado nada, dice, ponga, yo le digo pagado. No me debes nada, vete. El hombre se va agradecido, pero en el camino se encuentra a un vecino, un hermano, alguien que le prestó 100 córdobas. Y dice, a ti te quería ver bandido. Ah, te me habías escondido, me dejas visto en el WhatsApp, no me respondes la llamada. ¿Cuándo me pagas? Y dice, mire, las cosas están mal. El misma historia de él. La pandemia, me corrieron, eso. No tengo, no he podido. Por favor, dame tiempo, te lo voy a pagar todo. No. A la cárcel, hasta que me pagues todo. Verso 32. Mateo 18, 32. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Verso 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Dice el apóstol Santiago que el varón que no ofende en palabras es varón perfecto, pero no somos todavía perfectos, que domina su lengua, pero ofendemos. Hace años me pasó que una persona estaba ofendida conmigo porque yo no lo saludé. Y la verdad, sí, no lo saludé, y no porque no quise, no pude saludarlo. Entonces esta persona estaba ofendida tiempos conmigo, y hasta que me lo dijo. Porque ese es el peligro. Esa persona, cuando estamos ofendidos, no nos sentimos bien hasta que soltamos toda la amargura que andamos. No, eso no es bueno, eso no es saludable. El único lugar donde usted y yo podemos soltar toda nuestra amargura y que Él puede trabajar muy bien con ella es Dios. Porque cuando usted y yo soltamos toda nuestra amargura sobre la persona que nos ofendió o nos hizo una falta, no es cierto que quedamos saludables, continuamos contaminados y contaminamos a otra persona. Eso fue lo que hicimos. Pero cuando usted y yo venimos delante de Dios y delante de Él soltamos toda nuestra amargura, entonces Dios cambia ese dolor en alegría, como la canción que cantamos más temprano. Dios se encarga de transformar las cosas y sana nuestro corazón. ¿Qué les parece la propuesta? Tenemos dos opciones, la abrazamos o la pasamos por alto. Porque la visión vertical te dice, perdona. Señor, pero ¿cómo? Bueno, perdónalo como yo te perdoné a ti. Jesús dijo en la oración del Padre Nuestro, y perdónalos como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden o a nuestros deudores. Cuando hacemos la oración del Padre Nuestro, le damos a Dios un cheque firmado en blanco y le decimos, Señor, tienes todo el derecho de que tú me trates a mí como yo trato al que me ofendió. Entonces la visión horizontal te dice, tienes derecho a vivir ofendido el resto de tu vida. La visión vertical te dice, perdona y serás libre. Perdona y serás feliz. Perdona y estarás contento. Perdona y estarás agradecido. Perdona y estarás sano. Perdona y todo te irá bien. Perdona y las puertas se te van a abrir. Perdona y serás prosperado. Perdona y todas las cosas te van a salir bien. Alguien diga amén a eso, hermano. Así funciona. Wow. La segunda palabra es humíllate. Hay un opuesto ahí. La perspectiva vertical te dice, humíllate. No, Señor, pero ¿cómo voy a dejar que me pisoteen? ¿Cómo voy a dejar que me maltraten? ¿Cómo voy a dejar que me hagan estas cosas a mí? Soy tu hijo, soy un hijo de un rey, de un gran Dios. Y Dios en su trono se rasca la cabeza y dice, permití que mi hijo fuera a la cruz por ti. ¿Por qué no crees que permitiría que tú también fueras maltratado? La perspectiva horizontal en ese punto te dice, enaltécete, porque si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. En otras palabras, hazte notar, brilla, resplandece, que te noten, que sepan que eres tú. Habla, no te quedes callado. Porque si tú no hablas, si tú no lo haces por ti, si tú no te das a conocer, nadie lo va a hacer por ti. Eso dice la visión horizontal del hombre. Pero la visión vertical te dice, no, humíllate. Porque si te humillas, yo te voy a levantar. Tú puedes levantarte por tu propia fuerza. Pero ese brillo que tú vas a tener, y me van a captar mejor al final cuando lo describa esto, pero ese brillo que tú vas a tener por tu propio esfuerzo va a ser como el brillo de las plantas plásticas. Mateo 23, por favor, vayan conmigo a Mateo 23, hermanos. Vamos rápido, Mateo 23, estoy acá. Y el versículo 8 al 12, miren qué interesante esto. Mateo 23, versículos 8 al 12. ¿Qué está pasando aquí? Jesús está diciéndole a los discípulos que no imiten el mal ejemplo de los escribas, de los fariseos, que apreciaban que la gente los honrara, los venerara, los tratara bien, etcétera, etcétera, y esas cosas. O amaban el primer lugar en las reuniones, que la gente en la calle los homenajeara, los elogiara, etcétera, etcétera. Verso 8, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Verso 9, y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre el que está en los cielos. Y aquí inserto algo interesante. Yo aprecio a hermanos aquí en la iglesia o aún en otros lugares. Hay gente que a veces me escribe y dice, pastor, para mí usted es como mi padre espiritual. Y gracias por eso. Pero yo no exijo, yo no demando de nadie que me diga padre espiritual. Y esto es contrario a lo que hoy día escuchamos en muchos lugares. Muchos queremos que la gente nos llame padres espirituales. Y Jesús dice, no llamen a nadie padre, porque solo uno es padre y ese está en el cielo, que es vuestro Padre celestial. Creo en la honra, creo en el respeto, en el aprecio, en la estimación y eso, pero no creo que esa persona que a mí me reconoce como su padre espiritual me tenga que andar y hacerme un nicho y verme así casi como Dios. No, porque no lo soy. Y Jesús dice, no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestro, porque uno es vuestro maestro. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Verso 12, porque el que se enaltece, ¿qué va a pasar con el que se enaltece? Será humillado. Pero el que se humilla, ¿qué va a pasar con él? será enaltecido. El que se humilla, es decir, el que deja las cosas en las manos de Dios, el que no toma venganza por su propia mano, el que no toma el asunto en sus manos, sino que deja al que juzga todas las cosas con causa justa, deja todas las cosas en las manos de Dios. Señor, es cierto, estoy dolido, es cierto, eso me golpeó, es cierto, eso me afectó, pero lo dejo en tus manos, lo dejo en tus manos, Señor. Está bien, Señor, está bien que piense eso de mí, está bien que cree eso de mí, está bien que habla eso de mí, lo voy a dejar ahí, Señor, lo voy a dejar ahí, en tus manos, Señor. Eso es humillarse, dejar las cosas en las manos de Dios y no hacerlo a nuestra propia manera. Entonces dice Dios, porque el que se humilla va a ser levantado, pero si tú tratas de levantarte por tu propia fuerza, serás humillado. Hay un opuesto ahí, y la visión vertical nos dice, es mejor que te humilles. Es mejor que te humilles. No abrace la visión horizontal que te dice, no, levántate, hazte notar, porque si no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Finalmente, la visión vertical te dice sobre el servicio lo siguiente: la grandeza viene con el servicio. Pero la visión horizontal te dice, si no tienes a otros que te sirvan a ti, tú no eres grande ni importante. Entre más gente te sirva, entre más gente te atienda, entre más gente trabaja para ti, tú eres importante, tú eres grande, te dice la visión horizontal. Pero vienes al reino de Dios, y en el reino de Dios, yo he visto aquí, y yo aprecio eso mucho, yo he visto gente profesionales aquí en esta iglesia, en eventos, en actividades, los he visto lavando baños, recogiendo basura, barriendo el patio, cortando monte. Es gente que podría decir, yo no tengo que hacer eso, soy un profesional, es una persona que tengo recursos, soy inteligente o preparado. Porque la visión vertical te dice, la grandeza está en el servicio. Si sirves a otros, eres grande. Por favor, vamos a dar un aplauso al Señor por eso. Vamos, vamos. Pero en la visión horizontal te dice, no. ¿Cuántos empleados tienes? ¿Cuánta gente trabaja para ti? ¿Cuántos? No, tú no eres importante. No, pero si tienes un montón de gente que te sirve, porque entre más gente te sirve, tú eres grande, tú eres importante, tú eres alguien que se nota. No. Y Jesús dice, no tiene que ser de esa manera. Vayan conmigo a Marcos capítulo 10, por favor, verso 41. En Marcos capítulo 10, versículo 41, por favor. Es como cuando todas las páginas se pegan aquí y uno batalla. Marcos 10:41. ¿Están todos ahí conmigo, hermanos? Esta es la petición de dos de los discípulos de Jesús. ¿Cuántos eran los discípulos de Jesús? ¿Quién se acuerda? No los escucho. 12. Exacto. Entonces dos de ellos se acercan a Jesús y dicen, mira, estos nos los vamos a adelantar, nos les vamos a adelantar. Llaman a Jesús y le dicen, Señor, cuando vengas en tu reino, tenemos una petición que hacerte, ¿sí? Cuando vengas en tu reino, nosotros queremos estar sentados, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué te parece? Y Jesús le dice, ay, ustedes no saben pedir, están pidiendo mal. Y se lo están pidiendo a la persona equivocada, porque ese lugar está reservado para las personas que mi Padre sabe quiénes son. Y mira lo que ocurre en el verso 41. Cuando lo oyeron los 10, los otros 10 discípulos, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Ahora les digo algo interesante. ¿Saben por qué los otros 10 se enojaron con los dos discípulos que hicieron esa petición? No se enojaron porque dijeron, ¿Cómo se les ocurre molestar al maestro con semejante petición? ¿Cómo se les ocurre hacerlo perder el tiempo con esa petición? En vez de pedir por los pobres, en vez de pedir por los enfermos, en vez de pedir por los oprimidos, están pidiendo cosas como esa. No, la verdad por la que ellos estaban enojados fue porque Jacobo y Juan se les adelantaron. Jacobo y Juan se les adelantaron, por eso estaban enojados. No porque ellos estaban pensando que lo que Jacobo y Juan pidieron era incorrecto, sino porque se nos adelantaron. Y Pedro, ¿no te diste cuenta? Tú que eres el que estás ahí, ¿no te enteraste? No nos dimos cuenta de esa movida. Mira, es por eso pidieron ese tiempo a solas con el Señor. Se nos adelantaron. Y entonces dice el verso 42, mas Jesús llamándolos les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes en las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Pero no será así entre vosotros. Un poco rara mi pregunta, pero ¿están aquí conmigo, hermanos? O sea, de verdad, es que esto es para reflexionar. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿será qué cosa? Vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, sea siervo de todos. Alguien, por si alguien se le ocurría preguntar, ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué tiene que ser así? Jesús responde: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuántos dan gracias por la palabra de esta mañana? Usted y yo hoy tenemos ante nosotros la visión vertical que te dice: perdona, humíllate, sirve. Y la visión horizontal te dice: no escuches al pastor, guarda la ofensa, te ha equivocado el pastor, sigue ofendido, tú tienes derecho a estar ofendido. O, no es cierto, no te humille, mejor enaltécete tú mismo, busca cómo hacerte tu propio nombre, levántate, porque si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. O, no hombre, eso no es cierto, eso de servir es para los débiles, eso de servir a otro es para la gente que, ahí, de segunda, tú eres una persona de primera clase, eres significante, eres valioso, y entonces, si otros no te sirven, tú no eres grande. En la visión vertical de perdona, humíllate y sirve, la única imagen que me viene a mi mente es Jesús. ¿Jesús perdonó, sí o no? ¿Jesús se humilló, sí o no? ¿Jesús sirvió, sí o no? Si Él pudo, nosotros vamos a poder. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo que operaba en Él, opera en nosotros también. Ahora, reflexiona sobre esto. Las decisiones que has estado tomando, las actitudes que has estado tomando últimamente, en estos meses, en esta temporada, o a lo largo de los años de tu vida, las decisiones que has tomado, ¿por qué visión han sido influenciadas? ¿La vertical o la horizontal? Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Salmo 138:6, Jehová atiende al humilde y al altivo mira de lejos. Salmo 147:6, el Señor exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Salmo 149:4, el Señor tiene contentamiento, se deleita en su pueblo. Hermoseará a los humildes con salvación. Hermosear es una raíz hebrea que quiere decir relucir, embellecer, decorar, honrar. Y la idea es como el follaje nuevo de un árbol. ¿Vieron ustedes ahí en el patio de su casa o frente a su casa, en el vecindario? Algunas veces los árboles botaron las hojas o se quedaron con hojas feas, pero en un momento las hojas se ponen verdecitas, verdecitas. ¿Cuántos los vieron? Verde. Y uno dice, wow, qué lindo, me encanta cuando los árboles están así. Eso significa enaltecer. Cuando Jesús dijo, el que se humilla será enaltecido. El Señor te hermoseará. Y cuando el Señor te hermosea, estarás vivo, bendecido, próspero, fuerte, saludable y fructífero, como una señal a todos, sin que tú tengas que hacer ningún esfuerzo, de que Dios está contigo, que Él te está levantando, que Él está por ti. Señor, te damos gracias por tu palabra y danos un espíritu de entendimiento, danos sabiduría para aprender tu palabra y danos un corazón dócil para recibir tu palabra en nuestra vida. Tu palabra confronta nuestras dudas, nuestro pecado, nuestra rebelión, la dureza de nuestro corazón. Tu palabra confronta a nuestra naturaleza caída. Tu palabra nos redarguye, tu palabra nos santifica, tu palabra nos limpia, tu palabra nos restaura, tu palabra nos da vida. Recibimos tu palabra.